Pues el pasado 7 de marzo, la Unión Europea y Turquía mantuvieron una cumbre para supuestamente reforzar su cooperación en la crisis migratoria de refugiados. Pero las palabras ya sabemos aquí que se estiran hasta el infinito y que el resultado de esas negociaciones pues ha sido el acuerdo firmado entre ambas partes que supone, entre otras cosas, la expulsión de refugiados, así tal cual, a Turquía. Para hablarnos de lo que este acuerdo significa y de sus consecuencias, tenemos en el teléfono a José Miguel Sánchez Tomás. Muy buenos días, José Miguel.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas. Encantados de tenerte de nuevo entre nosotros. Ya va siendo un habitual de nuestro programa. Para los que, bueno, pues quizá no sois tan habituales oyentes, pues deciros que José Miguel es profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos y letrado del Tribunal Constitucional. No estamos equivocados, ¿verdad, José Miguel? Seguimos en eso.
No.
Bueno, pues como decíamos, nuestra intención de hoy es dar una vuelta a lo que supone este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Turquía, un país, por otra parte, que causa bastantes dudas sobre su respeto a los derechos humanos y que recibirá como pago de la tarea policial que Europa le encomienda 6.000 millones de euros y la apertura de nuevas negociaciones para su posible inclusión en la Unión Europea. Primero, quizá lo más evidente, José Miguel, ¿qué supone realmente este acuerdo? Porque nos preguntamos si de algún modo puede ser el control de fronteras una solución o simplemente es un pingüe negocio.
Es una huida hacia adelante. Ajá. Es una huida hacia adelante. El acuerdo, que en el fondo todo el mundo lo llama acuerdo, no es un acuerdo internacional, porque el acuerdo de readmisión lleva ya bastante tiempo en vigor tanto entre la Unión Europea como Turquía, que es multilateral, como Grecia en concreto, como país que es el que está ejecutando con Turquía. Sus acuerdos de readmisión son del año 2002. Lo que se ha intentado es hacer una especie de protocolo operativo de cómo ponerlo en marcha, cómo hacerlo efectivo, porque efectivamente se estaba incumpliendo. Pero el problema no es ahora mismo este acuerdo, el problema es llevamos 4 años de guerra en Siria. Es decir, ¿qué ha hecho Europa en esos 4 años con todas las personas desplazadas de la guerra siria? Han estado en campos de refugiados en los países de alrededor. Existe una cosa que se llama los programas de reasentamiento, que ofrecía voluntariamente a ACNUR para dar una solución a todas estas personas, y hasta ese momento nadie en la comunidad internacional ha dicho nada. Entonces ahí es cuando ya se ha producido, no sabemos muy bien por qué, o si lo sabemos, pero quizás inconfesable, cuando se ha producido la diáspora desde esos países en donde estaban recogidos en campos de refugiados hacia Europa, cuando hemos empezado a preocuparnos. Mientras los 2,5 millones estaban en Turquía, en los campos de refugiados, nadie decía nada. Ahora que empezaron a venir a Europa, y ya no solamente Europa, iban directamente a Alemania, no a Europa. A ninguno de los refugiados sirios le interesaba venir a España, ni a Portugal, ni ubicarse siquiera en Francia, ¿no? Querían ir a los países escandinavos, algunos países escandinavos, y especialmente a Alemania. Es cuando se ha producido la situación, es cuando entonces Alemania, que tenía un cierto discurso humanitarista de hay que ayudar, empieza a ver que tiene problemas políticos. Hubo elecciones parciales, en algunos de los Länder se perdieron, entonces ha dicho cerremos fronteras. Entonces se ha utilizado el criterio que siempre ha utilizado Europa en estos casos, que es el de comprar a los países limítrofes externalizando sus fronteras. Entonces, efectivamente, no es que sea un pingüe negocio el tratado, sino que sencillamente están sellando la entrada este, es decir, la frontera sureste, más bien, europea, comprando a Turquía y haciendo de Turquía un gendarme, como en la frontera sur se hizo en su tiempo con Marruecos, y nosotros lo sabemos bien porque hemos hablado en este programa en otras ocasiones de la situación en Ceuta y Melilla. Eso es un poco la situación en la que estamos. Es decir, pertenece a lo que es la lógica de la Unión Europea de externalización de fronteras desde hace muchísimo tiempo.
Realmente a nosotros, como bien decías antes, lo que verdaderamente nos preocupa es la situación, la crisis humanitaria, ¿no? Que supone este y bueno, pues esta grave situación en la que las personas que huyen de la guerra de Siria, entre otras cosas, pues están tocando a las puertas de Europa y Europa pues está mirando para otro lado, por decir de alguna manera, ¿no? ¿Qué queda de esos ideas, pactos iniciales en los que supuestamente se hicieron un reparto de cuotas de admisión de refugiados para cada país? ¿Queda algo de eso o ya con esta nueva vuelta de tuerca de poner en marcha, como tú decías, este acuerdo que ya de hecho existía, bueno, pues todo eso está olvidado?
Sí, no. El problema es la política de ir poniendo parches, parches. Y claro, cada vez que fracasa un parche es como cuando le ponemos el parche antiguamente, ahora ya las bicicletas ya casi no llevan parches, ¿no? Sí. Que teníamos las cámaras los que somos más jóvenes y le poníamos un parche y ya, bueno, habíamos andado 10 kilómetros y ya enseguida estaba perdiendo aire por otro lado y teníamos que poner otro parche. Esto es un poco lo que la política que está siguiendo la Unión Europea en esta materia. Cuando empieza toda la llegada por la frontera este mediterránea, acaban principalmente en Grecia, pero también en Italia. Entonces la Unión Europea, que para esto es bastante poco solidaria, ¿no? Internamente, dice, uff, se están acumulando ahí, ustedes hagan freno y aprobamos un acuerdo de reubicación de 160.000 personas. 160.000. Bueno, evidentemente, de esas 160.000 que empezamos a mediados del año pasado, bueno, en el último cuatrimestre del año pasado, se han reubicado efectivamente 1.000 personas, ¿no? Es decir, desde Grecia a Italia. Sí, fue una situación de absoluto fracaso del programa. Claro. Y entonces ha habido que dar esa vuelta de tuerca, que es ahora el famoso acuerdo con Turquía. Es decir, como nosotros, los que tenemos dentro, ya no sabemos qué hacer, cómo no hacer, vamos a empezar a aligerar, vamos a empezar a echar gente fuera. Entonces decimos, bueno, pues llegamos a acuerdo con Turquía. Y el problema es que los acuerdos, es decir, la Unión Europea todavía es una zona de derecho, de Estado de Derecho, no se pueden hacer tan fácil. Entonces, el programa se ha cacareado mucho como una solución, a los medios de comunicación se nos ha presentado y a la opinión pública se nos ha presentado como una solución. Bueno, pues va a ser un absoluto fracaso. Va a ser un absoluto fracaso porque no es posible. No es posible hacer esas devoluciones de una manera tan sencilla. Principalmente por el perfil de la gente que está llegando. El perfil de la gente que está llegando, la gente piensa que la gente que está llegando a Grecia desde Turquía son todos sirios. No, sirios solamente son el 50%. Después tenemos pues un 28% de afganos, después tenemos también iraquíes un 16% y pakistaníes un 4%. Entonces, digamos, devolución en caliente, por así decirlo, la devolución rápida, que es un poco sobre lo que se basa el programa con la Unión Europea, eso solamente se puede aplicar a las personas que no solicitan protección internacional. La persona, en cuanto dice la palabra mágica, quiero asilo, entonces no la podemos expulsar automáticamente, sino que, en virtud de la aplicación de la normativa que se está aplicando, aunque luego diré, porque ha habido efectivamente ACNUR ha denunciado que 13 personas que eran solicitantes el primer día se las expulsó, por eso ha estado paralizado el programa hasta ayer, viernes otra vez, porque se habían detectado determinados problemas, no se las puede expulsar hasta pasados probablemente una media de 15 días, que es lo que establece la legislación griega para lo que es una solicitud de asilo que pueda en su caso ser rechazada, pero es que las solicitudes de asilo hechas por los sirios no van a poder ser rechazadas tan fácilmente. De ahí esa situación después intermedia que a lo mejor el público, los oyentes, no entiende muy bien esto de tercer país seguro, ¿no? O sea, decir, bueno, aunque esté sirio y pide asilo en Europa, y Europa efectivamente le va a dar asilo porque su país es un, vamos, protección internacional, porque su país está en guerra, pero claro, es que como usted viene de Turquía y Turquía es un lugar donde puede usted estar seguro, le voy a echar de todas maneras, voy a rechazar su solicitud y le voy a echar. Bueno, todo eso es un proceso jurídico largo. Entonces, yo auguro que de todo lo que es el programa de readmisión, vimos que se expulsaron de unas 202 personas el lunes, ya en entrada en vigor, se estuvo suspendido martes, miércoles, jueves, y ayer viernes, por la mañana fueron 45, y que son todos, todos son afganos y pakistaníes. ¿Qué ocurrirá? Pues que efectivamente esto se va a ir desmoronando, porque esto hay que gestionarlo, necesitamos muchísimos funcionarios, bien Frontex, bien griegos o bien de apoyo, para hacer la recogida de datos, etcétera, etcétera. Claro, la situación no es fácil. Y yo auguro que el va a ser un nuevo fracaso. Es decir, el acuerdo como solución va a ser el mismo fracaso que fue el de la reubicación de los 160.000. Habrá que buscar otra solución. Y probablemente la solución sea, pues, la solidaridad. Es decir, la solución sea que Europa asuma la parte alícuota de responsabilidad internacional y de solidaridad internacional que tiene con los cerca, pues ahora mismo, de 60 millones de desplazados en el mundo. Es curioso que haya 60 millones de desplazados en el mundo y que en Europa, que es la parte que tiene el 90%, o un tanto muy elevado de riqueza del mundo, de PIB en el mundo, pues tenga unos índices tan bajos de solidaridad internacional recogiendo gente, es decir, dando soluciones definitivas a esas personas desplazadas. Es que empezamos negándonos a dar dinero para que los refugiados que estaban en los países del entorno de Siria, pues de Turquía, Jordania, Líbano, no les quisimos dar dinero para que tuvieran buenas condiciones de vida en esos campos de refugiados. Y empezó a caer el nivel de vida. Es decir, la renta per cápita de los refugiados en estos campos empezó a caer. ACNUR empezó a hacer llamamientos. Es decir, oigan, que no tenemos ni dinero para mantenerlos. Den ustedes más dinero y desde luego den una situación de reasentamiento. Para eso Europa se negó. Y entonces, claro, de aquellos polvos, estos lodos, lo que no se puede hacer es estar siempre parado. Lo que pasa es que tenemos tiempos políticos y tenemos tiempos de solidaridad y tenemos tiempos jurídicos, y de repente, claro, los tiempos políticos son tiempos de 4 años, se presentan a elecciones, tienen elecciones intermedias y van viendo que sus políticas pues son más o menos simpáticas a la población, a la sociedad civil, y entonces eso hace que varíen las políticas. Pero cuando tenemos esas visiones de gente entrando, intentando entrar, vemos a Ilan muerto en las playas del Egeo, esas situaciones hacen que se busquen soluciones desesperadas, pero las soluciones desesperadas desde el punto de vista jurídico fracasan casi siempre.
Pero la solución al final muchas veces desde el punto de vista de la opinión pública acaba siendo manipularla para que surjan sobre todo el odio, la xenofobia y el querer que se expulse, que vayan fuera, haciendo algo que además es desde los derechos humanos completamente ilegal, ¿no? La expulsión masiva, ¿no?
Claro, al final, si la política es nuevamente la que nosotros llamamos la de la Europa fortaleza, ¿no? Uh-huh. Es decir, el blindar Europa, reforzando las fronteras exteriores, pero a través de, como matones de discoteca, nosotros los ponemos a nuestras puertas, no dentro, ¿no? Dentro todo es un paraíso, estamos en la noche, estamos bailando, estamos bebiendo, pero tenemos a 4 gorilas en cada una de las puertas que están impidiendo que entren los que llevan los calcetines blancos. Bueno, esa es la política ahora mismo. Claro, si esa es la política, claro, los de dentro, que están en la noche, también tienen un cierto nivel de conciencia, un cierto nivel de solidaridad. Entonces, claro, cuando de repente, porque salen o porque ven lo que está pasando en la puerta y ven que de repente hay esos gorilones que están impidiendo pasar gente que quiera acceder, que dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, entonces el responsable de seguridad de la discoteca, en este caso de la Europa Fortaleza, tiene que establecer un discurso. ¿Cuál es el discurso? No, es que esta gente viene a reventarnos la fiesta. Es que esta gente viene a no dejaros. Entonces empieza ese discurso, ¿no? Es decir, un discurso profundamente xenófobo, ¿no? Pero es un discurso que tranquiliza, es decir, que ellos justifican, pero que además la gente compra a veces, porque tranquiliza su conciencia, así, porque en el fondo nadie quiere dejar de bailar en la fiesta. Entonces ahí empezamos con cuidado, es que en realidad estos quieren entrar, pero porque las mafias les quieren hacer entrar. Entonces empieza el discurso famoso de la mafia, ¿no? Es que en realidad estamos luchando contra las mafias, ¿no? Eso sí, a través de permitir que la gente se ahogue en el mar. Pero bueno, estamos luchando con las mafias. Y después, cuando ya no conseguimos eso y están dentro, decir, ¿veis? Es que son todos terroristas. Y de repente, pues en los atentados de París aparece sospechosamente aparece un pasaporte que decían que era de una persona que había solicitado refugio el primer día. Sí, una información sin contrastar, de ninguna. Luego nunca más se volvió a escuchar de nada porque efectivamente no era cierto aquello. Pero eso va calando en la opinión pública. Entonces eso va formando un discurso que la gente, bueno, quiere comprar. Alta, o sea, una capa importante de la población europea quiere comprar ese discurso porque no quiere que se acabe la fiesta. No quiere que se acabe la fiesta y no quiere incordios en la... Es decir, no quiere verlo, pero tampoco quiere asumir la responsabilidad que supone la solidaridad. Porque la solidaridad supone que si yo tengo 12, tengo a lo mejor que bajar a 10 para poder compartir esos dos con más gente. Mm-hmm. Y eso es difícil, es difícil.
José Miguel, yo creo que con este último símil lo has dejado bastante clarito. Te agradecemos, como siempre, pues tu participación en el programa. Seguiremos contactando contigo, si tú nos dejas, para hacerle el seguimiento a toda esta situación. Y no nos olvidamos de la frontera sur, porque parece que ahora solamente oímos en las noticias Idomeni, pero sigue habiendo otras personas que quieren también acceder a esa fiesta por otros lugares y que a nosotros pues nos quedan mucho más cerca. Muchísimas gracias por tus palabras y por tu trabajo cotidiano, José Miguel. Un abrazo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta siempre.